Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, no me voy a cansar de decírtelo hoy, que hace un día fantástico y que aunque ha terminado la Semana Santa, no queda nada para el Puente de San Jorge. Y justo la noche, del 22 al 23 de abril, se celebra la Jorgeada, una andada popular que este año además celebra sus 25 años con 80 kilómetros de fiesta y superación entre Zaragoza y Huesca. Una prueba con más de 1.000 participantes de todos los niveles, ya que la organización pone autobuses para unirse en recorridos más cortos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Marta López, dame un segundo que te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy se ha presentado en el Palacio de la Aljafería esta nueva edición de la Jorgeada y te voy a contar porque, mira, por ejemplo, desde Zuera son 50 kilómetros, desde San Jorge 27, desde Almudébar 18. El recorrido largo, el de 80 kilómetros, sale precisamente desde el Palacio de la Aljafería. El dispositivo incluye asistencia sanitaria con UBI móvil y ambulancia, un equipo de fisioterapeutas en la meta de Huesca y un seguro individual de accidentes. Pero la Jorgeada es mucho más que un reto físico. Es una fiesta de convivencia, con 14 puntos de habituallamiento donde degustar, por ejemplo, ojo, te voy a poner los dientes largos, la pasta en San Juan de Mozarrifar, el chocolate en Villanueva de Gállego, una cena con más de 3.000 tapas en Zuera o la famosa panceta a la brasa con trenza de Almudébar ya en la recta final. Escucha al presidente de Os Andarines, organizadores de esta prueba, José María Gallego.
Este año, a los andarines que vayan a hacer la Jorgeada de 80 o 50 kilómetros, se les va a dar una medalla, más bien un medallón, una chulada. Aquí no se lo ganan por ir reprisa ni por haber quedado primero, no. Solamente se lo ganan por hacer la Jorgeada de Aragón. Esto no es una competición. La Jorgeada es una andada. ¿Qué es la Jorgeada? Más que una andada.
Para celebrar estos 25 años están publicando en redes 80 entrevistas con personalidades del ámbito político, deportivo y social de Aragón. Estos días pasados se celebró también una gala especial para homenajear a los jorgeadores de honor que han ostentado deportistas como Teresa Perales, Fernando Arcega o Fernando Escartín. También se reconoce la labor de patrocinadores, ayuntamientos, colaboradores y de forma muy especial a los pioneros de la primera edición.
Hoy hacer 80 kilómetros, digamos que ya es habitual. Las ultras o las maratones, ya hay miles de personas que las están haciendo, pero hace 25 años no. Hace 25 años, cuando decías que te ibas a Huesca andando, te decían, ¿en cuántos días? ¿Tú estás loco o qué? Hace 25 años fue un reto importantísimo. Entonces nos trataban como héroes.
Al llegar a Huesca, una batucada recibirá a los andarines y se procederá a la tradicional plantación del árbol conmemorativo en el Cerro de San Jorge. Una cita, como te digo, imprescindible, la noche del 22 al 23 de abril, esa andada, la Jorgeada, entre Zaragoza y Huesca. Las inscripciones están abiertas en la web oficial.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Hoy nos vamos hasta la calle Miguel Servet. Allí hay una bocacalle que lleva a la calle María de Aragón y que se llama Francisco de Quevedo. Todos conocemos a Quevedo, escritor, siglo XVII, con frases tan célebres como «Poderoso caballero es don dinero» o aquella de «Érase un hombre a una nariz pegado». Pero, ¿qué más curiosidades nos cuentas? Mariano, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar la calle dedicada a un personaje casi por todos conocido. Me refiero a Francisco de Quevedo. Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y es conocido simplemente como Francisco de Quevedo. Fue un escritor del siglo de oro que nació cojo con ambos pies deformes y una severa miopía y quizá por ello, por estos males, pasó una infancia solitaria y triste en la villa y corte, rodeado de nobles y potentados, ya que sus padres desempeñaban altos cargos en palacio, y se entregó compulsivamente a la lectura. De precoz inteligencia, Estudió lenguas clásicas, francés, italiano, filosofía, física, matemáticas y, sin llegar a ordenarse, teología en la Universidad de Alcalá. Entre 1601 y 1605 estudió en la Universidad de Valladolid, donde circularon sus primeros poemas imitando y parodiando a los de Góngora, y este decidió atacarlo con una serie de escritos, siendo el comienzo de una enemistad interminable. Autor de La vida del Buscón, su obra más conocida, siendo misógino, declarado, su poesía amorosa, sin embargo, es considerada la más importante del siglo XVII. Logró el hábito de Santiago en 1618, pero tras varios procesos y prisiones, falleció en el convento de los dominicos de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, el 8 de septiembre de 1645.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
El arte es un camino para comunicar muchas cosas, también para sensibilizar, para poner ante nuestros ojos realidades incómodas. Y hoy me acompañan en el estudio Pilar Catalán y Jesús Molledo, que son miembros de Artistas por la Paz, que a partir de este miércoles van a exponer con la Asamblea Ciudadana por la Paz. Presentan la exposición Cuando el silencio no es paz, es ausencia, a partir del 8 de abril en el Centro Joaquín Roncal de la CAI. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Contadme en qué consiste este proyecto Parar las Guerras, de Artistas por la Paz.
Mira, el proyecto Parar las Guerras, Artistas por la Paz, es un proyecto artístico y político que está vinculado a la Asamblea Ciudadana por la Paz en Zaragoza. Entonces, fue una iniciativa que reúne 100 artistas que han donado generosamente sus obras, que han pasado a subasta o se han vendido con fines solidarios. Entendemos que el arte es un instrumento muy eficaz y que influye directamente en las percepciones, causas y consecuencias de la guerra, ¿no? Es por ello que los artistas con sus imágenes ponemos rostro a la emoción. Queremos reducir la desinformación y crear espacios de diálogo. Y sobre todo queremos luchar y decir no a las guerras, sí a la paz.
Qué importante, ¿verdad?, en esta época en la que estamos viviendo una realidad tan convulsa, en la que cada semana prácticamente nos amanecemos, bueno, pues casi con una amenaza de guerra distinta. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta muestra, que va a remover de alguna manera también nuestras conciencias?
Antes de que empiece Jesús con la muestra, que va a explicarla él, quiero decirte que este proyecto pues consta de varias exposiciones. La primera fue en el IA Museo Pablo Serrano en el 2025. Uh-huh. Y luego en el 2026 hemos inaugurado ya Ausbigaza en el Espacio San Valero, no a los conflictos bélicos en el centro o en el cuarto espacio de la Diputación. Y ahora se inaugura, como tú bien decías antes, el 8 de abril, cuando el silencio en el espacio es ausencia. Y terminaremos el ciclo con una exposición en el Colegio de Arquitectos en junio, África, donde la tierra sangra.
Bueno, pues cuéntanos, Jesús, explícanos.
Bueno, pues esta exposición que se presenta en el Centro Joaquín Roncal, que tanto su director como la comisaria y responsable de exposiciones, Blanca, pues nos ha cedido amablemente en el hall de la entrada, a la entrada del Centro Joaquín Roncal, pues recoge la obra de 10 grabadores y grabadoras, 5 grabadoras y 5 grabadores aragoneses, en las que En diferentes técnicas, desde serigrafía, fotopolímero y también técnicas ligadas al mundo del offset y sobre todo litografía, que es una de las técnicas más complejas y más ancestrales que existen, pues recoge 10 obras en las que se expondrán tanto en pared como en dos carpetas, en dos libros de artista, veámoslo así, o dos carpetas elaboradas por el colectivo Ductus, en la que recoge, igual que en las anteriores exposiciones, la segunda y la primera, en cada estas dos carpetas recogerán 10 obras, estas 10 obras de 10 artistas, y que va, pues bueno, pues desde nombres tan conocidos en Aragón como y en España como Jorge Gay, Silvia Pagliano, Sol Barbini, y bueno, ahora podríamos enumerar cada uno de los 10 artistas que colaboran, y estarán en las dos carpetas, que estarán vamos a decir, a la venta al público, y además pues las 10 obras en pared, con 10 textos alusivos a la obra que se presenta. Junto a estas 10 obras también se recogen las 20 obras anteriores de las dos exposiciones que fueron en el cuarto espacio de la Diputación Provincial y la primera que fue en el espacio de, digamos, en el Paraninfo del Grupo San Valero.
Qué importante es tejer estos puentes hacia la paz y además hacerlo a través de la cultura, del arte. Es una forma de visualizar, de visibilizar y de sensibilizar, ¿no? Decíamos que ahora estamos además viviendo en una época en la que, bueno, vamos de sobresalto en sobresalto y en las guerras que siempre hay víctimas inocentes, el arte está ahí para plasmar eso y para que no se nos olvide. O sea, entiendo que este es un poco el leitmotiv y quizá lo más importante, ¿no?, de cuando mostramos esto de cara al gran público.
Claro, es que en realidad las guerras, mirado ya desde otra perspectiva, aparte de los genocidios, aparte de los conflictos bélicos, pues hay otra perspectiva que diríamos que es la eliminación y el destroce del patrimonio cultural, ¿no? La eliminación de museos, de centros de arte, de centros de cultura. ¿Eso qué significa? Significa que, en definitiva, es la memoria perdida, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Que no podamos volver a nuestros orígenes, que no sepamos reconocerlos. Que de alguna forma la historia se quede detenida. Entonces nosotros artistas, decía una historiadora que tiene el introito de esta exposición, de cuando el silencio no es paz, es ausencia, decía que las imágenes chillan. Eso es lo que queremos, ¿no?
¿Qué imágenes? Las imágenes chillan. Qué gráfico.
Qué gráfico, ¿verdad? Que las imágenes chillen, ¿no? Porque de alguna manera el arte también está siendo manipulado. Y está al servicio de intereses y de poderes. Es por eso que es tan importante desde otro colectivo de artistas por la paz que nosotros estemos explicando y estemos dando otra ideología y otra sensación y otro poder de lo que es el arte, ¿no? Esta exposición, como decía Jesús, cuando el silencio no es paz, es ausencia, pues habla de esa pérdida de intimidad, de esa pérdida incluso doméstica, de esa pérdida que están los hermanos o hermanas cuando cuentan y ven que falta alguien, cuando has perdido un hijo o una hija, cuando las familias se han destrozado, cuando tú, su compañero o compañero ha dejado de existir. Entonces yo creo que esas son ciudades perdidas, ¿no? O sea, son las ciudades perdidas de eso que de alguna manera pues han destrozado también la casa. Comentaba el otro día con un compañero y estábamos precisamente hablando de eso, pues de esa intimidad, de ese cuarto, de esa pared que está regada por sangre, de esa caja de lápices, de esa libreta abierta de escritos, de pequeños escritos, ¿no? De esa camiseta verde, ese pelotón verde que está al lado de la ventana, de esos patines que han robado las alas, ¿no? De esa infancia perdida, porque ¿quién va a devolver a la infancia perdida? ¿O quién mentará sus nombres alguna vez?
Y para eso está el arte, como decimos, ¿no?
Para eso, pues el arte, como decíamos antes, es un instrumento poderoso que de alguna forma puede despertar conciencias y dar rostro al sentimiento y emoción al sentimiento, ¿no?
Y lo hace, de hecho, y además comentabais eso, ¿no? Que ha habido pues esas varias fases con Auschwitz, con Gaza, con... Bueno, es que lamentablemente es que si nos ponemos a enumerar guerras es que no terminamos, ¿no? Ese es el drama. Testimonio frente al olvido, básicamente. Vamos a recordar a partir del miércoles, se puede ver dónde, cuándo, hasta cuándo y por qué hacemos ese llamamiento a que la gente mire a esa realidad que precisamente muchas veces no queremos ver.
Bueno, pues la exposición es en el Centro Joaquín Roncal. Se inaugura este miércoles a las 19:30, 19 horas,
sí.
y estará abierta al público en los horarios de visita, en los horarios de apertura del Centro Joaquín Roncal, que son es un horario
De 10 a 1 y de 5 a 8, creo.
Sí,
que
sí.
Pues cita imprescindible. Yo de verdad invito a la gente a que vaya a mirar eso, ¿no? Esa realidad que no queremos ver, porque el arte refleja esas realidades incómodas, pone ojo, pone rostro, esas imágenes que chillan, como decía Pilar, que me parece una imagen muy bonita a pesar de la tragedia con la que nos vamos a quedar. Pilar Catalán y Jesús Molledo, miembros de Artistas por la Paz, muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de COPE Zaragoza a traernos esta realidad y a ponérnosla frente a los ojos. Muchas gracias.
Gracias
a vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido reconocido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con el Premio Nacional de Comercio Interior al Compromiso Municipal con el Pequeño Comercio, que valora aspectos como la regeneración urbana, el impulso económico del comercio, la innovación, la sostenibilidad o el apoyo al emprendimiento. Zaragoza adjudica a Iberdrola la gestión de comunidades solares de autoconsumo en 18 equipamientos municipales de la ciudad, que reducirán el coste de su consumo permitiendo al ayuntamiento ahorrar unos 3 millones de euros en los 15 años de la concesión. Los comercios y hogares del entorno de estos edificios también podrán beneficiarse al acceder a los excedentes energéticos comercializados por la compañía a un coste menor al del mercado eléctrico. ¿Quieres conocer el Conservatorio Municipal Profesional de Danza? El Ayuntamiento ofrece clases de prueba gratuitas de danza clásica y contemporánea, dirigidas a niños y jóvenes. Inscripciones del 6 al 12 de abril en la web zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:25 de este lunes de Pascua, termina la Semana Santa. Las oficinas de turismo han atendido a casi 8.300 visitantes en estos días aquí en Zaragoza, casi un 20% de ellos extranjeros. Pero nos queda, además de esa cifra de visitantes, nos quedan las imágenes en la retina, la devoción, la emoción. Mira, quiero charlar a esta hora con el presidente de la Junta de Cofradías, Ignacio García. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Empezamos la Semana Santa con un tiempo, que nos hizo padecer con ese cierzo terrible. La hemos terminado con un sol maravilloso. Me gustaría que nos hicieras, un poco de balance. ¿Con qué te quedas esas imágenes de los últimos días, estos días grandes de los últimos días de Semana Santa? Hemos tenido la suerte, de disfrutarlas con buen tiempo, así que la participación ha sido masiva. ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues como bien dices, empezó el día del pregón, pues con un tiempo y un viento que era... siempre estamos mirando al cielo a ver si llueve, pero este año pues hemos estado mirando a los árboles a ver cómo se meneaban las ramas, porque el viento fue increíble.
Sí, terrible. Nos preocupábamos mucho por la lluvia, pero este año el cierzo anda que no ha dado guerra.
Y tanto. Al final veías en la calle también muchísima gente viendo las procesiones. Y en cuanto a los desfiles, pues solo hubo que lamentar una cofradía que suspendió un vía crucis el domingo, fue el Silencio y de Esclavas, pero bueno, todas las demás con algunos cambios de recorrido, sobre todo las primeras días de la semana, pero vamos, todas pudieron salir a la calle.
¿Te quedas con algún momento especial de estos días? Porque cada Semana Santa siempre es diferente, siempre nos deja momentos únicos. Siempre hay un momento en el que la devoción se salta a los protocolos, en el que la emoción sobrepasa todo. ¿Qué momentos especiales, bonitos, únicos se han vivido en esta edición, en este 2026?
Bueno, estoy seguro que cada cofradía tendrá sus momentos únicos, ¿no? Pero como siempre, son momentos reseñables aquellos en los que protagoniza algún estreno. Por ejemplo, este año el estreno del paso nuevo de la Cofradía de la Crucifixión. Otro momento también podríamos denominar histórico, que esta cofradía lo iba persiguiendo durante muchos años, fue la entrada para realizar esta acción de penitencia el Jueves Santo por la tarde a la Catedral del Aseo de la Cofradía de la Sagrada Eucaristía.
Qué bonito, sí.
Pero bueno, también durante la homilía de la Vigilia Pascual de nuestro arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, nos comentó pues también que bueno, pues estamos acostumbrados a ver los desfiles procesionales en las calles, pero que también hay una Semana Santa de actos internos que tal vez no son tan conocidos, pues que también son pues muy muy bellos y con mucho contenido espiritual, que vamos, que conviene pues también empezar a conocer esa Semana Santa oculta, ¿verdad?
Cuando llega la Semana Santa es el colofón, vemos pues eso, esas procesiones por las calles, miles de cofrades entregados, jóvenes, muchos niños también que participan a veces por primera vez en la Semana Santa. Decía que es el colofón, pero son muchos meses de trabajo, de esfuerzo, de devoción, de ensayos. ¿Ahora qué? Ignacio, ¿qué cuerpo, bueno, se le queda a uno el lunes de Pascua?
Siempre decimos que es que no paramos, ¿no? Porque realmente, como bien dices, esto es un trabajo que dura durante todo el año, ¿eh? Desde ya, pues bueno, pues ahora recoger todos los enseres, reparar aquellos que han sufrido algún tipo de desperfecto, uh-huh, e ir preparando pues novedades, ir preparando cosas que bueno, que tienes ya pensadas y para desarrollar de aquí a la Semana Santa, pero sobre todo el trabajo que realizan todas las cofradías durante el año, principalmente en la obra social, que siempre me gusta remarcar.
Claro.
Que ese es un trabajo que dura durante todo el año y que no termina con Domingo de Resurrección, ¿no? Y luego, pues este año pues es especial pues porque en octubre se celebrará en Zaragoza el Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de España, en el que esperamos la venida de cerca de 2.000 jóvenes de toda España para pasar aquí un fin de semana intenso, también pues con todo lo relacionado con la Semana Santa, y a ver si le podemos enseñar a todos estos chavales que van a ir de distintos puntos de España pues nuestra Semana Santa, aunque sea fuera de fecha.
Está claro. Bueno, pues este año tenéis una fecha en el calendario marcada antes de la Semana Santa, porque te iba a preguntar, empezamos ya a trabajar en la de 2027, pero claro, es que tenéis aquí ya un encuentro en octubre, sí. 2.000 jóvenes nada menos. Bueno, pues imagino que trabajo por delante y emoción y alegría, ¿no? Porque al final hacer de anfitriones y poder enseñar la belleza de nuestra Semana Santa, bueno, también es especial.
Un trabajo fuerte que se nos espera aquí estos meses y todo, pues como bien dices, haciéndolo paralelamente con la preparación de la Semana Santa en 2027 y con el trabajo diario, como te decía antes, durante todo el año.
Toda esa obra, bueno, social.
Pues, trabajo a gusto, pues saldrá bien, seguro.
Seguro que sí. Ignacio García, presidente de la Junta de Cofradías, enhorabuena por esta Semana Santa tan bonita y tan especial que hemos vivido como todos los años, y a trabajar ya en la siguiente. Seguiremos hablando, sin duda. Muchas gracias.
Un saludo y que vaya todo bien. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Crea espacios felices con Toldos Serrano. Ahora un 25% de descuento en toldos, cerramientos y pérgolas bioclimáticas.
Toldos Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen
desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
¿Estás enamorado o solo estás experimentando una descarga fuerte de dopamina? ¿El amor es real o es solo química? Ojo que la pregunta tiene su tela y es un poquito bastante incómoda. Bueno, pues de eso va la obra que podemos ver en el Teatro Principal, El Efecto, que tiene un reparto de lujo con Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea. Y tenemos al otro lado del teléfono a Elena Rivera. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Nada, encantada de entrar por aquí con vosotros.
¿Estás en casa? Ya sabes, estás en tu tierra natal.
Sí, esta vez juego en casa y tengo muchas ganas. Estoy muy, muy contenta y muy emocionada.
Cuéntanos, Elena, porque planteaba esta pregunta incómoda, pero claro, es que hablamos del amor, ese amor romántico que tantas veces sale en películas, en series, en teatro, pero en esta ocasión esta obra plantea, bueno, una forma diferente de afrontarlo, dos protagonistas que están participando en un ensayo clínico en el que, bueno, pues se habla del amor de una manera un poco diferente. A ver, cuéntanos.
Sí, sí, justo. Esta obra trata muchas cosas. A mí me gusta siempre decir que la obra habla de las personas y habla de la vida. O sea, sí que habla del amor, por supuesto, pero también pues de las contradicciones, de esa ilusión cuando eres joven, del miedo a la incertidumbre o a quitarnos complejos, a ser lo que queremos ser, ¿no? O sea, son muchas cosas que no deja de ser pues todas las contradicciones que hay en la vida. Que unas veces piensas una cosa y luego la vida te plantea unas situaciones muy extremas y al final pues terminas pensando otras, ¿no? Y vas de la mano con estos dos personajes. Son dos personas jóvenes que entran a formar parte en un ensayo clínico, se empiezan a enamorar, pero claro, no saben si luego eso que están sintiendo es real o forma parte de ese nuevo fármaco que se está investigando, ¿no? Así que sí, la verdad que es un viaje, una experiencia emocional y la gente sale muy removida del teatro cuando ve esta función.
Es un romance que genera, bueno, un dilema, ¿no? También moral, incluso para los médicos que están supervisando este experimento. Ostras, es que ojo, ¿eh? O sea, el amor como experimento, un ensayo clínico, es que pone un poquito los pelos de punta, Elena.
Sí, sí, totalmente. Además creo que está muy bien jugado porque los cuatro personajes, cada uno tiene sus decisiones en la vida y al final está planteado de una manera tan, tan inteligente que llegas incluso a entender al personaje de Fran Perea, que es el director de esto, de este ensayo clínico, donde, bueno, para él sí el fin justifica los medios, ¿no? Pero lo dice desde un lado donde él también ha vivido una circunstancia muy, muy concreta, junto con el personaje que interpreta Alicia Borrachero, que quiere ayudarla porque también está en una situación de depresión y ella no se quiere medicar. Bueno, es que plantean muchísimas cosas la función que no sabes con quién quedarte. Al final empatizas con todos, pero por supuesto te quedas con eso que dices, ¿no? Como que al final, bueno, ¿el amor es pura química o no? O sea, plantea muchas cosas de la vida que la gente sale con preguntas y esa es la principal motivación también de hacer teatro, ¿no?
Sale con preguntas, no sabemos si sale con alguna separación también. Dice, a ver si nos vamos a hacer demasiadas preguntas. Es decir, ojo, ¿eh?
Bueno, no lo sé. No, lo que sí que es verdad es eso, ¿no? Que no deja de ser, es una función que es como una mirada al interior de las personas. Entonces, pues bueno, la gente sí sale preguntándose si realmente el amor surge porque cuando te encuentras con alguien suele ser esa, ¿no?, esa cosa tan especial y bonita, o flechazo, que con los personajes que interpretamos Ethan y yo se ve desde el minuto uno, que vas de la mano con ellos y te enamoras de esa relación. O está todo mecanizado y hay alguien detrás que esto lo maneja como si fuéramos títeres. Bueno, creo que es como un poco una metáfora también de cómo va un poco todo hoy en día, ¿no?
Sí, plantea la verdad es que una realidad muy inquietante, y viendo algunas imágenes de la obra, incluso la escenografía, ¿no? Es un poco angustiante incluso, o sea, bueno, pues con ese escenario, ¿no?, de uniformes blancos, de encierro, por así decirlo.
Es que es una obra que al final es tan importante el texto y la interpretación como la atmósfera. Sí, lo tenía muy muy claro el director, Juan Carlos Fischer, en ese sentido, y es, como dices, pues una escenografía que impacta, pero realmente no hay nada, es muy minimalista y simplemente estamos nosotros, pues sí, muy de blanco todos, y se juega mucho con la música, con la luz, funcionan también como herramientas narrativas, y creo que ayuda a que el espectador pues se sumerja también en esa historia y permite conectar con las vivencias de los personajes, ¿no? Que de alguna forma u otra pues nos podemos sentir identificados en algo de lo que se habla, que no es poco, la verdad.
Se estrena este jueves 9 de abril a las 8 de la tarde, estará en cartel hasta el domingo, y te decía Elena que, bueno, para ti es jugar en casa. No sé si cuando vuelves a actuar a Zaragoza, si se te remueve también algo un poquito por dentro, porque claro, te vemos triunfando en tantos sitios, en tantas series, películas, que no sé si volver a casa tiene ese puntito también especial. ¿Qué es para ti pisar las tablas del Teatro Principal?
Uf, bueno, para mí es algo mágico. Es que al final, fíjate, claro, Zaragoza es mi tierra y tengo muchas ganas. Sí, para mí es algo muy bonito, muy especial, voy con muchas ganas y lo que más me gusta es que además no solo es un día, ¿no? Puedo estar disfrutando 4 días, que eso es un lujo, y con este teatro tan maravilloso que tenemos, pues es para estar muy orgullosa y con el pecho como un pavo. O sea que sí, me remueve. Y además con esta obra, ¿no?, en concreto, que creo que lo que te digo, que también busca remover al espectador y de toda la gira que estamos haciendo, la gente sale muy removida y eso es lo principal, así que yo feliz.
Ese es el feedback un poco, ¿no?, que os plantea la gente, que sale con ese debate interno, ¿no?, después de ver la obra.
Sí, totalmente. Y siempre escuchas entre la gente decir, bueno, ahora vamos a tomar algo y en una mesa debatimos un poquito.
Vamos a charlar un poquito de esto, ¿no? Vamos a ver qué sacamos en claro de aquí.
Pues, totalmente.
Pues Elena Rivera, muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. Recordamos esa obra El Efecto, a partir de este jueves 9 de abril. Estreno a las 8 de la tarde. Está hasta el domingo. La función en este caso es a las 7. Y con muchas ganas de hacernos estas preguntas sobre el amor, la química, la ética también un poco de los ensayos clínicos y, bueno, una historia que se plantea con muchas interrogantes y con ese debate posterior, que creo que esa es una parte fundamental también cuando vamos a ver una obra de teatro, ¿no? Que nos remueva un poquito por dentro y nos deje cositas allí flotando en el ambiente para seguir hablando. Muchas gracias, Elena. Y bueno, te voy a decir la frase, mucha mierda. Esto es así, te la tengo que decir.
Hombre, claro, sí, pues claro, muy bien dicha, sí señor. Muchas gracias, un placer.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
41 minutos, quiero que te vengas conmigo a esta hora al entorno de Valdefierro, de Rosales del Canal, porque allí los vecinos exigen semáforos y carril bici en el vial que les une. Y quiero hablar a esta hora con el presidente de la Asociación de Vecinos Entre Lagos, con Nacho Jerdán. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Hola Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a estas horas ya nunca sé decir si buenos días o buenas tardes, así que vamos a dejarnos llevar un poco.
Sí.
Bueno, Nacho, cuéntanos porque sois varias asociaciones, las asociaciones Aldebarán y las Estrellas de Valdefierro y Entre Lagos, en este caso de Rosales del Canal, que habéis pedido exactamente al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué es lo que solicitáis?
Pues hemos pedido medidas de mejora de la seguridad vial para los viandantes y usuarios de vehículos de movilidad personal, y también pues para la movilidad de los vehículos en sí, porque estamos pidiendo en este tramo, que es el único que nos conecta a ambos barrios, el de la antigua carretera de Madrid, que precisamente este viernes va a hacer 18 años que fue cedida por la red de carreteras del Estado al Ayuntamiento de Zaragoza, y que, bueno, está urbanizada entre los enlaces y Valdefierro, pero no así entre Valdefierro y Rosal del Canal, que es un tramo de 900 metros en el que es complicado aventurarse a caminar o circular como peatón por el arcén. Las medidas que estamos proponiendo o pidiendo al Ayuntamiento es que se separe el tráfico rodado de los viandantes, creando un carril bici unidireccional, y que se habiliten dos pasos de peatones en todo el tramo, porque no se puede cruzar de un lado al otro.
Uh-huh. Estamos hablando, bueno, de una movilidad que ha ido cambiando también con el paso del tiempo, porque claro, ahora convivimos los peatones con las bicicletas, con los vehículos de movilidad personal. Los patinetes ya son una realidad diaria, o sea, lo vemos constantemente. No sé hasta qué punto en vuestros barrios está afectando esto también, y si estáis notando la diferencia, ¿no?, a la hora de moverse, y quizá por eso también la necesidad de nuevas medidas también adicionales de seguridad.
Sí, que se está notando, y además el factor miedo para los que van a pie o en estos vehículos individuales está ahí entre los dos barrios, porque piensa que estamos hablando del arcén de la antigua carretera, que no es acera, que hace las funciones de acera. Entonces es peligroso, porque en la zona hay empresas de logística y de automoción, y el tráfico de vehículos pesados y de autobuses es habitual, ¿vale? Entonces, si en el centro de la ciudad hemos normalizado que a cota cero, sin diferencia entre la calzada y las aceras, con toda la gente que circula, pues la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora, no se entiende muy bien que en este tramo, que es el único que puede conectar a los dos barrios, porque tenemos la barrera del Canal Imperial, no tengamos, digamos, esta, digamos, protección adicional que es de sentido común. Entonces, es lo que estamos pidiendo, ¿no? Una mejora en una continuidad en el carril bici, que acaba ahora mismo en Rodríguez Ayuso, a la altura de Barrio Oliver Valdefierro, y que llegue hasta Rosales del Canal, separando pues el tráfico rodado de vehículos de bicicletas y patinetes, y también, pues por supuesto, de los peatones, que quedarían más al margen.
Uh-huh. Me hablabas de esa zona industrial, el tramo por el que circulan vehículos pesados. Hay camiones con remolque, hay autobuses, sí, por esas empresas de logística. La limitación ahora mismo está a 50 kilómetros por hora. ¿Vosotros creéis que tendría que ser menos?
No precisamente menos, sino adoptando las medidas de seguridad vial que proponemos, creemos que se puede mantener la de 50 kilómetros por hora, siempre que se separe el tráfico rodado del carril bici que pedimos y de los peatones, para dar más seguridad. Porque una cosa que sí que hemos observado, y hemos pedido más de una vez a Movilidad Urbana, es que las señales verticales mismamente pues se ven golpeadas por los remolques de los camiones. Es decir, que si ahí te pilla un peatón, pues afortunadamente no ha habido ninguna desgracia hasta ahora en todos estos años. Pero también es cierto que al ser la única vía en la que podemos, a nivel peatonal, poder comunicarnos entre los dos barrios, pues es un poco romper esa espiral en la de que no se usa porque se tiene miedo a cruzar por ahí, cuando la única pasarela peatonal que hay sobre el Canal Imperial, aparte de esta vía, queda a varios cientos de metros en los portales del canal, pero solo para personas y, bueno, de una forma muy limitada.
Bueno, hablamos en todo caso de barrios en crecimiento muchas veces, cambia la movilidad y entiendo que esta es una petición, pero que las peticiones vecinales, decimos, siempre son infinitas, ¿verdad, Nacho? Que siempre, cuando hablamos, sí, siempre hay propuestas, sí, para hacer.
Creo que las asociaciones vecinales cumplimos una labor de observación de la y recogida de la problemática que los vecinos nos trasladan y podemos ser los ojos y la voz para el ayuntamiento, porque a veces cuesta detectar que existe un problema si nadie te lo dice, ¿no? Entonces, la propuesta es, digamos, propositiva, es positiva, es en el mejor sentido posible, en el que creemos que es perfectamente asumible. Hay que pensar, y nuestros conciudadanos tienen que pensar, que ya hace muchos años que la ciudad no termina por el suroeste en Valdecierro, sino en Arcosur, ¿no? En Rosales del Canal hace ya 15, 18 años, y en Arcosur, con lo que está creciendo ahora, pues donde está la famosa turborrotonda que se inauguró en junio del año pasado, pues creo que todos somos conscientes de todo el tráfico que lleva esta avenida en dirección a Plaza, ¿no? Entonces nosotros observamos desde Rosales del Canal también los atascos que se producen en la incorporación del puente de la avenida San Juan Bautista de la Salle hacia Rodríguez Ayuso, porque no hay ningún semáforo ni nada que regule el tráfico y a veces el embotellamiento llega hasta el propio barrio, a la calle Joaquín Rodrigo.
Pues Nacho Jordán, presidente de la Asociación de Vecinos Entre Lagos de Rosales del Canal, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
A vosotros, Marta, por vuestra llamada. Muchas gracias.
Mira, te cuento también que ya ha quedado extinguido el aparatoso incendio que ayer por la tarde se produjo en el Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano, ubicado en el barrio de La Cartuja, en Zaragoza. Sobre las 12:30 del mediodía se han retirado ya las dos últimas dotaciones del Cuerpo de Bomberos que se encontraban trabajando en la zona desde ayer, en coordinación con los técnicos de Urbaser. No obstante, durante los próximos días seguirán en contacto con los responsables de la empresa afectada por si se reactivara el humo. Recordamos que el incendio se produjo ayer sobre las 8 menos cuarto de la tarde en una campa sin estructura de la parcela que tiene la UTE Ebro Urbaser en la zona sur de ese parque tecnológico del reciclado, y la verdad es que las llamas se vieron en varios puntos de la capital aragonesa, desde la Z40, desde las riberas del Ebro y en general, bueno, pues desde muchos puntos. Bueno, pues como te digo, ya ha quedado extinguido ese aparatoso incendio. Oye, cuéntame, ¿tú eres de los que baja la persiana, enciende el aire y aún así no hay manera de estar a gusto? Tranquilo, no eres tú, son tus ventanas. Claro, si no aíslan bien, entra el calor, sale el frío, ¡ja!, y tu dinero también, ¿eh? Por eso, Encerramientos Integrales te ayudan a dar el cambio que tu casa necesita. Más aislamiento, más eficacia y, por supuesto, mucho más confort. Mira, acércate a Jorge Cozzi 18, tiene parking propio, y así, bueno, pues seguro que te van a dar alguna solución que te va a solucionar este problema que tienes, que si no lo arreglas es porque no quieres. Ya sabes, acércate a Encerramientos Integrales. Y así nos vamos acercando a las 2 de la tarde, son prácticamente las 2 menos 10 y enseguida te voy a hablar de deporte y de esa situación en la que se encuentra el Real Zaragoza. Enseguida te lo cuento.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues Pues vaya disgusto que nos llevamos ayer con el Real Zaragoza cuando estábamos ya haciendo cuentas de lo que nos quedaba para la salvación y veníamos de jugar partidos en los que habíamos sumado, pues resulta que ayer, bueno, pues como dice nuestro compañero Jesús Zamora en la crónica de cope.es/Zaragoza, gatillazo del Real Zaragoza en el momento más inoportuno. Dame un segundo y enseguida te lo cuento.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Saludos de Marta López. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE y saludamos a esta hora a nuestro jefe de deportes, Jesús Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé decirte buenas tardes o qué. ¿Cómo nos saludamos con esto?
Hola Marta, buenas tardes siempre, pero efectivamente está la afición pues muy tocada por lo que pasó ayer. Fue un golpe duro, bueno, yo lo titulaba gatillazo, llámale frenazo, como quieras, porque es que era el día oportuno para haber conseguido ponerte a un punto de la salvación. Estaba siendo el fin de semana perfecto. Sí. Habían perdido todos los equipos a los que perseguíamos. El Cádiz perdía el sábado, también el sábado perdía el Valladolid. Y el mismo domingo, justo antes del partido del Zaragoza, perdía el Leganés. Por lo tanto, era ganar y ponerte a un punto del Cádiz y a dos del Leganés y del Valladolid. Bueno, la situación era perfecta, ¿no? Para afrontar lo que quedaba de competición. Bueno, pero cuando se pone todo tan perfecto, es que, claro, ¿qué faltaba? Pues que tú mismo hicieras tus propios deberes. Y falló el Zaragoza. Bueno, o falló el Zaragoza, o bueno, las circunstancias, la mala fortuna, el cansancio. Es que hay muchos factores para analizar en la derrota de ayer. Bueno, primero esa responsabilidad, a lo mejor, de tener que ganar por narices, de que ha salido todo bien, todos los resultados han acompañado y no puedes fallar tú. Y segundo, el equipo estaba muy cansado. Hubo jornada intersemanal en esta categoría. Bueno, a mí me pareció una salvajada poner una jornada en Semana Santa. Primero porque es Semana Santa, segundo porque había equipos, no es el caso del Real Zaragoza, que les afectaba por la ventana de selecciones, y luego por circunstancias como esta, pues porque luego tienes que volver a jugar el fin de semana y unos habían jugado el martes, como es el caso del Mirandés, y otros, como el Zaragoza, jugamos el jueves un intenso partido en Leganés, que es que la diferencia, es mucha diferencia, dos días más de descanso para el Mirandés, claro, que para el Real Zaragoza. Y el Mirandés, que alguien puede pensar, bueno, pero si es el colista, pero
sí,
tiene
buenos
jugadores.
Veníamos de ganar a los de arriba y resulta pues que fíjate, ahora palmamos contra el colista, ¿no? Y dices, ¿qué
fíjate,
ha pasado?
El domingo anterior, en el mismo escenario, habías ganado al líder.
Eso es.
Vuelve haber partido después del empate, que también estuvo bien, el Real Zaragoza jugó una maravillosa primera parte el jueves en Leganés. Bueno, pero volvemos justo una semana después de haberle ganado al Racing de Santander, el líder, en el Ibercaja Estadio, y pierdes con el colista. Es que claro, entonces la afición se vuelve loca, ¿no? Bueno, como te decía, hay muchas circunstancias a analizar, porque ayer, al margen del cansancio, alguna decisión arbitral, pudo haber expulsión del jugador del Mirandés que comete el penalti, alguna tarjeta que pudo perdonar. Bueno, en fin, el caso es que el Real Zaragoza, que empezó bien además, porque esto es lo que más rabia te da, porque a mitad del primer periodo, ese penalti del que hablábamos lo transforma a Dani Gómez, te pones 1-0, se pone todo de cara. Hay unos
sí,
minutos
todo de cara, como decías, y es que tenía que haber acabado antes.
Para darte luego el trompazo en esa cara, ¿no? Bueno, pero es que después del 1-0 hay una racha de buenas jugadas, hay unos minutos de cierto brillo del Real Zaragoza que te puedes poner 2-0 con ocasiones claras que no acierta, pues una Codro, otra Dani Gómez, y llegamos al tramo final de la primera parte. Los 5 minutos finales de la primera parte son de locura, de decir, ¿qué le ha pasado al Real Zaragoza? El primer gol del Mirandés, que es justo antes del descanso, es un desajuste, un montón de errores en cadena defensivos, un balón que no acierta a despejar Larios, el rebote permite a ellos un centro al que tampoco está atento el Yamik, que le pega en la pierna pero no consigue despejar, y un jugador de ellos, Unax de tijera, de espaldas a la portería, bate a Andrada. Te vas al descanso con 1-1 y pidiendo la hora, porque en esos 5 minutos el Mirandés te pudo meter un par más.
Sí, además, de verdad.
Pero, sí, sí. Pero comienza la segunda parte de nuevo con el Zaragoza volcado y con ocasiones, pero hay días que la pelota no quiere entrar. Encima de que estás cansado y te cuesta un mundo llegar al área contraria, pues cuando llegas, y además con insistencia por la derecha, por la izquierda, por el centro, pues la pelotita no quiere entrar por falta de calidad en el remate, por falta de acierto, por falta de fortuna. Y en otra jugada aislada, en el minuto 53, un desajuste defensivo que permite una acción por banda izquierda de Javi Hernández, el centro al raso, y en el primer palo Carlos Fernández marca un golazo que dejó sentenciado el encuentro. 1-2. Es verdad que el Zaragoza tenía media hora más de media hora por delante y lo intentó de todas las maneras posibles.
Pero no hubo forma.
No hubo forma.
Pues que vamos a tener que seguir echando cuentas. Sí. A ver si echamos números para la salvación. Seguiremos en ello.
Queda todo igual que antes de jugarse esta jornada. Es decir, a 4 puntos, claro, como fallaron todos, pero con una jornada menos por delante.
Pues Jesús, seguiremos echando cuentas, a ver si nos salen los números algún
día. A ganar en Córdoba el sábado.
Gracias, Jesús.
Y ya hay horario para el derbi aragonés, domingo 26 de abril a las 6:30, en Huesca.
Anotado queda. Gracias, Jesús. Buenas tardes.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
En Restaurante Gallarre, el futuro se cocina a fuego lento. Innovamos desde la raíz, investigando nuevas texturas sin perder el respeto por nuestro origen. Productos de proximidad que marcan la esencia de Aragón en cada plato. Gallarre, el sabor de lo auténtico. Visítanos en carretera del aeropuerto.
En Grupo San Valero, vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Me han dicho que necesito un tratamiento dental, pero no lo tengo claro.
Pues pide una segunda opinión en Nácar Dental. A mí me lo explicaron todo, sin prisas. Y la primera visita fue gratis.
En Policlínicas Nácar Dental te ayudamos a decidir con seguridad. Ven y nacarízate. Tu nueva sonrisa comienza aquí. Infórmate en policlínicasnacar.com.
Ven y nacarízate.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2. Desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Momento de hablar de salud. Ponemos el foco en un nuevo avance del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. El centro cuenta ahora con una matrona de guardia presencial las 24 horas, 365 días, el único hospital privado en Aragón con este servicio. Todo esto se suma a un equipo de especialistas con amplia experiencia y tecnología de vanguardia preparado para atender cualquier tipo de parto. Así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.